La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Noticias con historia con Javier Redondo y José Antonio Martín Otín Petón, escritor y detective privado de la historia. ¿Qué tal? Buenas noches a los dos.
Una vergüenza. Cada vez que lo diga Juan Pablo ya me da mucha vergüenza, pero que lo digas tú ya.
Pero ¿por qué no? Si es
detective
una presentación
privado
preciosa,
de la historia,
¿no?
Que al tío se le ocurrió. Pero es verdad, ¿eh?
Y es la verdad, ¿no?
Se trata de, sí, porque llegar a investigador ya sería una cosa excesiva, es verdad. Bucear, meterte.
Te falta un poquito el atrezzo, ponerle ahí una gabardina.
No, salgo con él, lo tengo colgado fuera, pero él me ha visto y con un sombrero estos de Alancha. Digo que investigar, meterte en las bibliotecas hasta que pierdas el concepto del tiempo, que pasa. Muchas veces la noción desaparece, se ha ido por la puerta, la misma por la que has entrado. Es apasionante. Lo recomiendo.
Siempre que tengas a alguien que te rescate y que te diga vamos a tomar unas cañas, ¿no? Antes de quedarte ahí.
Para poder compartir también un poquito lo investigado.
Bueno, hoy contamos muy al hilo de la actualidad, la crisis, y las divisiones y los debates ideológicos en el seno del PSOE. ¿Cuáles son los primeros debates internos?
Bueno, yo creo que los primeros, es verdad que se producen inmediatamente después de ser fundado, pero bueno, los primeros serios yo creo que llegan en los años 20 y hay dos debates fundamentales. Uno en torno a si participar o no de la dictadura de Primo de Rivera y Largo Caballero. Curiosamente y paradójicamente es Largo Caballero el que se muestra dispuesto a participar y de hecho al final es consejero de Estado en la dictadura como líder de UGT, y Prieto se manifiesta en contra de participar, de colaborar con la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? Para Largo Caballero dice hay que llevar a cabo una transformación social sin trastornos. ¿Cuánto cambiaría 10 años después?
Largo? Es una paradoja asombrosa porque eso que defendía él y que lleva a la práctica, lo ha dicho muy bien Javier, integrado en el sistema, en el gobierno de la dictadura y con la UGT al lado como motor también de aquel casi aquel ejército de trabajadores que pretendía Miguel Primo de Rivera y que durante los cuatro primeros años de la dictadura fue, no lo olvidemos nunca, unánimemente aclamado, reconocido. Son los tiempos en los que además de poner orden desde Barcelona, que es donde baja el nuevo dictador, acaba con la guerra de Marruecos, empieza a desarrollar una política social muy interesante, las confederaciones hidrográficas, pero los dictadores nunca se quieren ir. Ese es el problema grave. Le pasa lo mismo bajo el análisis de los socialistas, se abre la brecha, que luego es curioso cómo se invierte todo eso. Representa los papeles opuestos. Es Besteiro el que una década después dice, apelando un poco a lo que está sucediendo en Estados Unidos, vamos a ir paso a paso, hagamos una transformación de la sociedad sin quebrantar la sociedad, sin romperla por el eje. Y es Largo Caballero el que está pidiendo el semáforo rojo en el mitin de Don Benito y apelando a la sangre incluso.
Sí, pero fíjate que hay esa otra división que luego yo creo que es la que ya llega hasta los años 30 que se está refiriendo Petón. La otra gran división es si permanecer adheridos a la Segunda Internacional Socialista o incorporarse a la Tercera Internacional Socialista. Y hay un debate muy profundo en 1920 en torno a esa cuestión. Ahí Fernando de los Ríos es el que dice de ninguna manera nos incorporamos a la internacional, a la primera internacional comunista, que es la tercera socialista, que le había puesto además 21 condiciones que el Partido Socialista considera inasumibles. En el fondo le está diciendo os invitamos, pero no os queremos, ¿no? Lo cual a Fernando de los Ríos, a Prieto y digamos a los moderados del Partido Socialista les viene muy bien que esas condiciones fueran realmente inasumibles. Se queda el PSOE en la Segunda Internacional.
Un estudioso, el más estudioso, mucho más que del marxismo, del que desconocía prácticamente todo, eso lo llegó a aceptar más tarde, Luis Araquistain, gran especialista en la Tercera Internacional, gran estudioso, piloto naval, un santanderino de familia vizcaína, que se convierte en el intelectual del partido durante 10 años, es uno de los motores de la brecha. Y lo es hasta gestualizándolo más tarde. Él es el que inspira a Largo Caballero, el que hace de ese Largo Caballero complaciente, se puede decir, quizás sí, que es un socialdemócrata no belicoso, le convierte en el Lenin español. Y ahí están los artículos de Leviatán, la revista que dirigía, el Vasco para identificar lo que Araquistáin estaba haciendo. Eso abre una brecha, desde luego inmediata, con Indalecio Prieto, el posibilista, vizcaíno también, como Pachi López.
Que es curioso que Araquistáin había fundado con Prieto la editorial España. Es uh-huh. decir, que en principio Negrín, Prieto, Araquistáin formaban parte de digamos, del mismo equipo, ¿no? Uh-huh. Jugaban a lo mismo dentro del Partido Socialista frente a Largo. Y hay una escisión antes previa en esos años 20 donde se crea una institución que se llama Escuela Nueva, que curiosamente era para fomentar un poco la educación pública, representaba un poco el krausismo y... Curiosamente también, porque estaba ahí Jaime Vera, por ejemplo, al que citó ayer Susana Díaz, sí. como recuperar la fundación sí. Jaime Vera, pues Jaime Vera, uno de los médicos fundadores del Partido Socialista, estaba en esa institución Escuela Nueva, pero esa Escuela Nueva luego se escoró hacia la Tercera Internacional. O sea, lo que muestra todo esto es que había también muchas filias y fobias personales en torno a las distintas familias que se organizan en el PSOE.
¿Y cuándo se reconoce públicamente esto? Es decir, ¿cuándo el Partido Socialista reconoce que tiene
es tan evidente, es tan notorio, tan escandalosamente notorio ya con la Segunda República y mucho más después de la Revolución de Octubre, que ahí se abre una brecha irreconciliable. Es decir, ya incluso se trataban con desdén, están sentados...
Entre reformistas y revolucionarios, ¿no?
Sí, esa es básicamente.
Esa es la contundente separación. Uh-huh. Como anécdota, están sentados muy cerca en el Parlamento y se hablaban, por supuesto, y no olvidaban aquellos orígenes de la revista España. Como dice Javier, Luis Araquistáin, del que, por cierto, decía Unamuno que daba malísima suerte, que era mufa, era
sí,
gafe,
sí, era sí, gafe. Sí,
y vivía cerca del Museo del Prado, y Unamuno daba una vuelta para no encontrárselo por la calle. Está sentado en el Parlamento al lado de Prieto, y vive una de esas sesiones pesadas. Eso me parece que se lo leía a un tío que del que soy muy aficionado, Javier Rubén Navarro, creo que lo contaba. Dice, mira, Indalecio, lo que dice este libro... Marx sufrió horriblemente de hemorroides. Y le contesta Indalecio, pero por encima de la melé, mirando hacia arriba las manos sobre esa panza prominente. En algo tenía que terminar yo, siendo marxista. Digo, o sea que ese era también un poco el irónico, despectivo comportamiento que unos y otros se tenían.
Araquistáin tiene frases pues muy gráficas y descomunales en torno a lo que pasaba o sobre lo que pasaba en ese periodo. Por ejemplo, dice, o nuestra dictadura o la otra. Dice en 1936, refiriéndose al clima social que había. O nuestra dictadura, la socialista,
o sea, que no hay
otra
manera de hacer las cosas.
Claro, sí, porque ya parece que el Partido Socialista había adoptado al menos un lenguaje revolucionario.
¿Cómo? Y Largo Caballero, que traduce al lenguaje más común lo que está diciendo, lo que está comentando, dice, lo hemos comentado en Don Benito, que hay que acabar con la República Burguesa, literalmente, acabar con la República Burguesa.
Lo que le parecía a Besteiro un auténtico disparate.
Sí. Besteiro está preocupadísimo y todo eso se acrecienta cuando lo de... No mientas, cariño, es una tontería al lado de lo que vais a escuchar. 9 de mayo, 10 de mayo, es la proclamación de Manuel Azaña como presidente de la República, Palacio de Cristal, no lejos de la casa de Araquistáin, y él desde Leviatán había hecho una serie de artículos muy contundentes contra los no revolucionarios, contra revolucionarios o socialistas fabianos, como decían de Besteiro, incluso de Prieto. Y se encuentra a quien le daba la réplica, que era el director del socialista Julián Zugazaboitia, personaje fascinante al que luego, en uno de sus alardes de inclemencia, Franco asesinó contra la pared del cementerio junto a su compañero Cruz Salido, secuestrado por la Gestapo en Francia y devuelto a España tras la guerra. Pues, ¿cómo saldó el grado de violencia que había entonces Araquistáin en el asunto? Con un bofetón que pasó a la historia. Imaginaos que en vez de esas frases que hemos oído en el debate, mira, alguien perdiera los nervios y directamente, y se veía a Julián Zugazaboitia buscando las gafas, las que llevaba puestas cuando escribió esa maravilla que recomendamos, Guerra y vicisitudes de los españoles.
Pero fíjate cómo se manifiesta también en esos años 30 esa división, que había dos socialistas nombrados por el gobierno en la comisión que tenía que evaluar o juzgar a los detenidos tras la Revolución de Asturias, que eran fundamentalmente ugetistas, de UGT y del PSOE más radical. Álvarez del Valle y Fernando de los Ríos estaban en esa comisión. Y por otro lado, Largo se suma cuando ve, y como ha dicho Petón, que el partido está todavía con un pie dentro y otro fuera de las instituciones burguesas. Largo se suma a una institución, una organización que trata de crearse en ese momento, que es la Alianza Obrera, que pretende vincular a los comunistas catalanes y en torno a los comunistas catalanes organizar realmente la revolución en España en los años 30.
Hay un momento crítico justo entonces y es la fusión de las juventudes.
Exactamente, eso es también...
Santiago Carrillo, el hijo de Venceslao, que está cerca de Besteiro. De hecho, luego, en el golpe de Casado, su actuación es definitiva. Él, la bandera, él da un paso por delante de todos los demás y es el que va separando, va alineándose un paso más allá del Largo caballerismo incluso, y es el aluvión de juventud que va empujando al enfrentamiento ya radical, contundente, filosófico, humano, hasta en comportamientos de unos y otros, hasta el extremo de que a Entalecio Prieto le quieren matar. O sea, ahí tiene un atentado, me parece que es en Linares, ¿no?
Sí, 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 sí.
¿Y después de la Guerra Civil qué?
Bueno, pues después de la Guerra Civil yo creo que es el enfrentamiento más virulento que hay en el Partido Socialista, que comentábamos antes con Petón. El partido realmente prácticamente desaparece, se escinde, se parte en dos y son perseguidos, expulsados 14 miembros del partido en el exilio. Es el enfrentamiento que representan Negrín y Prieto. Prieto quiere el control del partido y puentea a Negrín en torno al asunto del yate Vita, si quieres, esto lo cuenta Petón, y a partir de ahí se tratan. Uno pretende, Negrín, mantenerse como el presidente del gobierno en el exilio, y Prieto trata de hacerse con el control del partido en el exilio.
Para eso es necesario el capital va en el yate Vita, se adueñan de él, y ahí, cuando escuchábamos a Pachi López avisar de la posible hasta desaparición del partido, como casi ha sucedido en Francia, y la salida de unos y otros, debemos recordar que eso ya ha sucedido en el Partido Socialista, que eso ya ha pasado, y que aquellos primeros 40, cuando estaban cerca de un fantasmagórico gobierno de la República en el exilio, no tenían trascendencia en absoluto en España. La oposición contundente la daba el Partido Comunista, hasta el extremo de que cuando en España a alguien le quitan el apellido y le llaman por el nombre, aquí si decimos el Herrera, todo el mundo sabe quién es, ¿no?
Sí, claro.
Todo el mundo sabe quién es. En toda España vas hablando de el Herrera, ya sabes quién es. Pues cuando en España decías el partido, era el Partido Comunista. Era el Partido Comunista. El Partido Socialista se recupera gracias al talento, yo diría que prodigioso como organizador, de un tipo y sus amigos, que se llama Felipe González en Suresnes, cuando los jóvenes se imponen y recuperan, restablecen el Partido Socialista, pero después de 30 años dificilísimos, ¿eh? O sea que fue una travesía larguísima.
Ha citado antes Petón al yate Vita. El yate Vita era donde iban todos los bienes, algunos incautados y otros los bienes de los exiliados, por valor de 10 millones de dólares del momento, que iban a México. Y entonces los lleva allí Indalecio Prieto sin consultar a Negrín, consultando solo a la Diputación Permanente de las Cortes en el exilio. Y eso es lo que genera un poco el conflicto entre los dos. Luego, de hecho, los dos vuelven a presentar argumentos a París, viajan Negrín y Prieto a París, y vayan en el mismo transatlántico y ni se hablan, ni se miran, ni se encuentran, ¿no?
Siempre recomendamos algún libro y ya hemos dicho Guerra y vicisitudes de los españoles, Julián Zugazagoitia, obligatorio, y el epistolario entre Negrín y Prieto, donde se cuenta todo esto que ha comentado Javier, es el último que recomendamos.
Yo no sé si me dejáis más tranquila, ¿eh? Porque la historia se repite. Gracias, Petón.
Sí, sí.
Gracias, Redondo. Gracias, Petón. Noticias con historia en La Linterna.